Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, aquí comienza una nueva emisión de Radio Escuela de Seguimos Educando.
¡Hola!
Hola, ¿cómo andan? Soy Martín Jauregui y estoy acompañado de Caro Cursi. ¿Cómo va, Caro?
Excelente, ¿vos?
Bien, excelente. Y Lucila Muñecas, ¿cómo va, Lucila?
Buenas, buenas, todo bien.
Excelente también. Bueno, se viene un nuevo programa de Seguimos Educando, pero ciclo orientado. Me gusta que sea así, calentito, y recién salió del horno. Bueno, ahora la vemos por qué. Nos enorgullece formar parte de este proyecto creado por el Ministerio de Educación y la Secretaría de Medios de la Nación para brindar recursos y herramientas a chicos y chicas en estos días de la pandemia, donde debemos cuidar la salud sin resignar el derecho a la educación. Por eso que estamos aquí, haciendo Seguimos Educando, este ciclo orientado que hoy nos dice de qué va.
Bueno como el pan.
Dame, dame pan. Dame, dame pan.
El Flaco Spinetta. Dame, dame. Luis Alberto haciendo en Spinetta Landia esto. Dame, dame pan. ¿El pan es bueno o malo? Bueno, depende, Martín. ¿Cómo haces esa pregunta, Jauregui? ¿Y Cursi?
No sé, vos estás haciendo esa pregunta.
No, pero me la hice la pregunta retórica al aire, al universo.
Al universo. Al multiverso. Bueno, en realidad el pan es histórico. Es un alimento que es muy básico.
A mí me da la sensación que es el primer alimento que hizo la humanidad.
De hecho, sí, eran unos granitos semimolidos que los humedecían, los ponían al sol y quedaba como una pasta, como una galleta que después se le iban comiendo. Y era súper interesante esto porque le daba al ser humano el aporte que necesitaba de carbohidratos para poder extraer energía después del proceso de metabolismo.
Claro.
Y en muchos casos, obviamente, guardar esos carbohidratos complejos que tienen los cereales para guardarlos como glucógeno en los músculos y etcétera.
¿Energía?
Energía, claro. Entonces, fíjate cómo el pan nos da energía.
Sí,
así que
sí.
Tan malo no podrá ser.
Esa parte está buena. Ahora, me parece a mí, por ahí dígame, no sé. En cada pan, cada pieza de pan, cada hogaza de pan, hay un fenómeno de combinación de ciencias. Porque mira.
Sí, estoy de acuerdo.
¿No es cierto? Está la física, que es el fuego. Está la química, que es la mezcla de los componentes. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Está la biología, porque obviamente hay levaduras, hay elementos fermentantes, como decía un amigo mío. Y la geografía, porque depende de donde extraigas la materia prima, la harina, el agua, las cosas se van a dar de otras formas. Y es más, hasta podría verme con la política y la historia en el pan, y tiene que ver también. ¿O no, Lu? Algo de eso hay.
Totalmente. Cuando hablamos de geografía ya sabemos que estamos pensando en lo que decís vos, Martín, por un lado, ¿no? Como, bueno, hablando del pan y pensando en el trigo como el principal cultivo a partir del cual se hace pan, bueno, el trigo crece en determinadas condiciones de clima, de relieve y demás. Y además la geografía como ciencia social, ¿no? Que nos habla todo el tiempo del vínculo entre la sociedad, las sociedades, los grupos humanos y el espacio.
Claro.
Y acá podemos retrucar un poquito la pregunta de... ¿cómo era la pregunta? Bueno como el pan. Bueno como el pan. Y pensar que capaz hay muchos tipos de panes, ¿no? Y no me estoy refiriendo solo a porque hay harina de trigo y de otros cereales también, sino que mismo quedándonos con la harina de trigo... Hay muchas formas de hacer trigo, muchas formas de producir trigo. En cada una de ellas se juega distinto la biología, la física, la química. Más adelante en el programa vamos a hablar de eso. Pero en definitiva es esto, ¿no? No todos y todas comemos igual, no todos los trigos se producen de la misma forma, no todos los panes se hacen de la misma forma y esto tiene en definitiva que ver con las distintas formas en las cuales nos vinculamos con la naturaleza y con el espacio y cómo producimos alimentos.
Por eso imaginaba, mientras hablábamos los tres, las diferentes formas de panificación en diferentes lugares del mundo, porque no es lo mismo un trigo sarraceno salvaje que yo lo muelo y me queda como integral, que una harina muy refinada, o sea,
totalmente.
Y eso ocurre con diferentes situaciones. Ahora, vamos a lo elemental. que es básico como el pan, ¿viste? Porque así como qué bueno es el pan, es básico como el pan. El pan es agua, harina, lo mezclo y ya está. No, no, no es tan así. ¿Qué es el pan?
Y el pan fue cambiando de definición durante toda su historia. Hoy por hoy podemos decir que es agua, sal, harina, levadura, pero en el pasado hasta langostas tenía.
¡No!
Sí, sí. Había unos panes que incluían distintas cosas. En algunas, en algunas comunidades utilizaban incluso hasta hojas secas. Quiero decir, esta definición de pan fue variando hasta lo que hoy conocemos y lo que hoy culturalmente también conocemos como el pancito cuando te vas a comer el estofado, ¿viste?
Sí, sí.
Ese pan que hoy conoces tuvo su precursor. A mí me gustaría que escucháramos un poco sobre cuál fue el primer pan fermentado.
Los historiadores están de acuerdo que el verdadero pan, el pan fermentado, fue inventado por los egipcios de pura casualidad. Cuentan que una esclava olvidó hornear un pedazo de masa y al día siguiente, para evitar el castigo de su amo, metió este pedazo de masa del día anterior, o sea, en la masa nueva. Resulta que esa masa vieja, entre comillas, estaba fermentada. Descubrieron que el pan que obtuvieron era mucho mejor, con lo cual el pan fermentado había nacido.
Bien.
Bueno, Darío Vivas es docente universitario y licenciado en Tecnología de los Alimentos y tiene más de 25 años de trabajo en la industria de panaderías, pastelerías y heladerías, así que conoce un poco del asunto.
Qué curiosa la historia, ¿no? ¿Cómo llega a eso? Bueno.
Y ¿Puedo?
Sí, agregue.
Meto bocado para usar una metáfora. Sí. En esto de que la alimentación es un fenómeno social, sí, suponiendo que fuera seria, que fuera cierta esta historia que nos contaba Darío, miren cómo hay actores sociales, ¿no?
Pues, claro.
Específicos en esa invención o descubrimiento del pan, ¿no? Una esclava que para evitar el castigo de su amo esconde una mezcla en determinado lugar y ahí se descubre, ¿no? Digo, un ejemplo así, accesorio, digamos, de esto, ¿no? De que la alimentación está bueno pensarla como producto de determinadas relaciones sociales.
Absolutamente. Darío también nos habla del pan de Viena, a ver.
Hacia 1840, un oficial austríaco de nombre Sang se instala en París y, acompañado por otros obreros panaderos de Viena, comienzan a elaborar un pan fermentado únicamente con levadura de cerveza. Desde 1840 a 1820, este sistema fue prácticamente el único utilizado. Como eran panaderos de Viena, se le llamó pan vienés.
Cuando comemos un vienés, el pan del pancho, el pan de la hamburguesa, esas levaduras, ¿no?, hacen que estos panes existan. Pero bueno, ¿y cómo es el proceso ese, Caro?
Bueno, vos mencionaste la palabra clave y bueno, la verdad es que si bien estos primeros panes, como te comentaba al principio, simplemente tenían estos cereales semimolidos y humedecidos que después al sol tenían esa forma de galleta y etcétera, 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 también después de este descubrimiento de este pan fermentado, con estas levaduras empezó a darse un proceso que Darío también, que nos va a contar ahora, lo llamó un proceso biotecnológico, el proceso biotecnológico del pan. ¿Lo escuchamos?
Dale.
Si queremos comenzar a hablar de la bioquímica del pan, vamos a describir de manera sencilla los ingredientes de una receta básica de pan francés. El pan francés es el pan común de panadería. Los ingredientes son harina, agua, sal, levadura. Se puede utilizar o no alguna materia grasa. Cuando le ponen materia grasa es el pan casero o el caserito. Si hablamos de la harina, esta se obtiene de la molienda del trigo. Las harinas están compuestas por hidratos de carbono, que es el almidón, proteínas, que sería el gluten, famoso gluten, humedad, que es el agua, alrededor de un 13-14% de las harinas es humedad, y cenizas, que son los minerales que contienen las harinas. La característica principal y diferencial de la harina de trigo es su proteína, el gluten, que va a tener un papel decisivo en el desarrollo del volumen y cocción del pan. Siguiendo con la harina, con el agregado de agua y un buen amasado, va a formar la masa, que por las características particulares y especiales del gluten, cuando se agregue levadura, va a retener el gas que genere la fermentación de la levadura. Pensemos que hacer pan implica realizar un proceso biotecnológico, en donde vamos a utilizar el trabajo de unos seres vivos, que son las levaduras, para obtener un producto. La sal, que es el cloruro de sodio, va a mejorar el sabor del pan, resalta los sabores de otros ingredientes que puedan agregarse y ayuda a fortalecer la red de gluten que se forma y va a colaborar también para obtener una corteza de mejor color.
Claro, es el pan francés. Ha quedado en la voz de... Esa es la Marsella.
Así es.
Tiranía. Bueno, ahora, él nombró, entre otros elementos, las levaduras, ¿no? El levain, diría, justamente ya que estamos.
Es curioso, ¿no? Una de las cosas que menciona, cómo aprovechamos este trabajo de estos microorganismos en beneficio de construir estos panes,
pero
¿no?
Entonces son microorganismos estas levaduras.
Correcto, son hiper pequeñitos y tienen en su proceso de metabolismo justamente la posibilidad de emitir el gas que es necesario para poder generar el pan.
Esos panes tan así radiantes y enormes y redondos que uno que amasa pan desea con todo su amor, pero bueno, a veces no sale. A ver qué nos dice Darío Vivas de las levaduras.
La levadura, que es un ser vivo, es un microorganismo de la familia de los hongos, va a comenzar a querer alimentarse, va a iniciar su ciclo de vida, va a iniciar su desarrollo y proliferación. En este proceso del ciclo de vida de las levaduras, va a utilizar el oxígeno del aire para respirar. Y justamente utiliza el oxígeno que está disuelto en la masa. Cuando este aire disuelto en la masa se agota, la levadura, que su objetivo, tiene como objetivo el sobrevivir, el vivir, proliferar, va a cambiar su metabolismo a un tipo de respiración anaeróbica, que es este sin oxígeno, que se llama fermentación. Es aquí donde comienza a liberar cantidades de dióxido de carbono y alcohol etílico, que se va a evaporar luego el alcohol etílico. El dióxido de carbono va a ir inflando o hinchando la masa, y es ahí donde vemos que la masa comienza a crecer o comienza a elevar. Este gas que se genera va a ser retenido por la red de gluten que se formó durante este amasado. Es un poco loco, es verdad. Lo interesante de todo esto es que cuando ustedes en sus casas estén amasando pan o unas pizzas, no se olviden que están haciendo un proceso biotecnológico.
Clarísimo.
Sí.
Clarísimo. Aunque a veces cuando uno amasa no está tan claro. Nos quedamos con los panes chatos.
No, y decimos así tan tan fácilmente la palabra levar y no pensamos en qué conlleva en lo intrínseco. Quiero hacer un punto porque todo lo que menciona Darío a raíz de lo que es el gluten, que es la proteína de la harina, también de alguna manera es uno de los componentes que trae algunos problemas de salud. No sé si escuchaste hablar de los celíacos.
Sí, claro, la celiaquía.
La celiaquía, exacto. Es una enfermedad, la enfermedad celíaca, que se debe a la intolerancia del gluten, que es esta proteína que está en la avena, la cebada, el trigo y el centeno, y es autoinmune. ¿Esto qué significa? Que el sistema de defensas reconoce esta proteína y entonces lo que hace es atacar la propia mucosa del intestino, haciendo que, entre otras cosas, no se puedan absorber los nutrientes en esa parte. Con lo cual, obviamente, trae problemas como diarreas crónicas, vómitos, descalcificación, inapetencia, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, para los celíacos, ¿esto es un adiós al pan? ¿Qué opinas?
No, yo creo que debe haber panes con la posibilidad de hacer sin gluten, ¿no? De hecho, hay todo un trabajo acerca de esto, ¿no? O sea, un trabajo, quiero decir, un montón de alimentos que están preparados sin TAC para que puedan llevarse, digamos, para poder consumirlos sin ningún problema.
Sí, no sé si, Lu, por ahí vos has visto quizás en el supermercado o en algún lugar estos productos sin gluten que están identificados. ¿Te acordás? ¿Los viste en algún momento?
Sí, he visto alimentos libres de gluten y alimentos que aclaran que podrían contener gluten, ¿no? Que por ahí no son producidos con harina de trigo, avena, cebada, centeno, pero por la forma en la que fueron hechos pueden contener trazas de alguno de estos cereales y entonces ser nocivos y es preferible evitarlos. Para quien quiera puede buscar en internet, hay un montón de recetas de panes hechos con harina de arroz y de otros cereales que quedan súper ricos y con los cuales también se puede hacer pan. Quizás no leva igual por esto de que no son tan altos en proteína y en gluten, pero son muy buenos panes también.
Siempre la información, ¿no? Es interesante, siempre la información. Ahora vamos a meter con otro tema que tiene que ver intrínsecamente, como quien dice. Sí. Pero 11-6679-8209 es nuestro WhatsApp. Manden su receta, cómo hacen el pan, qué pan hacen, de acuerdo al lugar en donde están. 11-6679-8209. Pero para que haya pan, tiene que haber semilla que se hace harina. Y para tener semilla, hay que sembrar.
Si pretendes cosechar, pero no olvides que de acuerdo a la semilla, así será los frutos que recogerás. Siembra.
Dicen Willy Colón y Rubén Blades que, bueno, justamente, cuando uno siembra, espera el proceso natural de esa semilla que se hace planta, que se hace fruto, se recoge, se siembra, y en esa siembra uno recoge el fruto de lo que sembró.
Tal cual, ¿no? Tal cual, muy, muy bien explicado, Martín, el proceso. Y está muy claro en la canción también cómo depende lo que uno siembre, qué es lo que va a cosechar, ¿no? Y acá, obviamente, si sembramos trigo, vamos a cosechar trigo y no centeno, pero también pensar que hay un montón de variedades de trigo, claro, ¿no? Para diferentes usos. Hay trigos que tienen una finalidad panadera, trigos que son para consumir directamente, y que la semilla, si bien tiene un componente natural, obviamente las semillas son frutos de decenas, siglos y miles de años de domesticación, hibridación, ir eligiendo las mejores, ir cuidándolas, conservándolas, cruzándolas entre sí para que se desarrollen más las propiedades que nos interesan. O sea, las semillas son artefactos sociales, ¿no? Aunque tengan una base natural muy importante. Generalidades de la producción del trigo, como para aprender un poquito, y a veces pasa, sobre todo a quienes somos de zonas urbanas, que no tenemos idea si un trigo puede crecer en una maceta, en qué estación del año crece, cómo se ve. Sí, capaz porque es una imagen un poco familiar la de la figa de trigo, pero bueno, contamos. El trigo es un cultivo de zonas templadas y frías, ¿no? Entonces, en nuestro país es un cultivo más bien de invierno y un cultivo de tipo extensivo. ¿Qué significa esto? Que hacen falta que se cultiva en muchas hectáreas, ¿no? A diferencia de las hortalizas o las frutas, que suelen realizarse a una escala menor. Es típico de zonas de llanura, ¿no? Claro. Entonces, en nuestro país, fundamentalmente, se cultiva en la región pampeana y en algunos otros lugares también, norte de la Patagonia, o en otros lugares también, pero predominantemente la región pampeana. Es importante esto, retomo lo que traíamos un poco al principio, no hay una única forma de producir trigo, ¿no? Y la producción de trigo, como la producción de alimentos y la producción de cosas en general, fue cambiando mucho, ¿no? Desde que apareció la agricultura. En otras clases, programas, hemos hablado de la revolución verde, los cambios tecnológicos que se introdujeron en la agricultura desde mediados del siglo pasado y en nuestro país, sobre todo, desde la década del 90, ¿no? El avance del agronegocio, las semillas modificadas genéticamente, los agrotóxicos y demás. Actualmente, para quien quiere investigar un poquitito, se está debatiendo en Argentina la aprobación del primer trigo transgénico, ¿no? Que sería la primera variedad que se autoriza en nuestro país y también en el mundo. No hay países en los cuales hoy en día se haga cultivo transgénico. Como para contraponer un poquito esta que sería la forma hegemónica de producción, que se denomina forma convencional, vamos a escuchar un audio de una cooperativa de trabajo que se llama Turba Agroecología. Es un grupo de productores de trigo y de harina que están situados en la localidad de Pergamino, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Nos van a contar fundamentalmente cómo hacen para producir trigo y deteniéndose en particular en la cuestión de la fertilización del suelo, que es algo muy importante para la siembra.
En cuanto a la fertilidad del suelo, como en la agroecología no se usan productos de síntesis química ni para control de distintos vectores ni para la fertilización, lo que utilizamos en este caso es un residuo de la industria avícola, que es guano de gallina, que se aplica con un desparramador. Entonces te permite tener de manera uniforme el campo fertilizado y poder lograr que no, que no bajen los nutrientes de nuestro suelo y así ir mejorando año tras año.
Unos son tierra. Bien, perfecto. Otros ahora, hay otro testimonio de Martín Torillino que nos va a contar que, Lu.
Nos va a contar otra particularidad de la agroecología, otra técnica que usan para dar vida al suelo. Que nos cuente y después retomo un poquito esta idea de la vida en el suelo.
Al momento de la siembra, para este cultivo, lo que hacemos es inocularlo con microorganismos aprobados por la agricultura orgánica, que permiten una protección al cultivo y una mejora en el desarrollo sin utilizar productos de síntesis química.
Más allá del sembradío. Bien. Entonces,
es clave, veníamos hablando de la biología y la alimentación como fenómeno social, pero también biológico. La agroecología nos enseña algo clave, que es que si hacemos un cultivo en un suelo vivo, el cultivo va a ser más fuerte y además el alimento producido a partir de ese cultivo va a ser nutritivo. Si hay vida en el suelo, hay vida en el alimento también. Vayamos a escuchar otro audio de Victoria, también de la cooperativa Turba, que nos habla de la particularidad de las harinas integrales.
Soy Victoria, de la cooperativa de trabajo Turba. Somos productores de la harina integral Otro Costal. Es una harina que se obtiene a partir de la molienda de granos de trigo enteros que se lleva adelante en un molino de martillos en la localidad de Pergamino. Al hacer molienda de granos de trigo enteros nos diferencia de las harinas que comúnmente se encuentran en los espacios de venta, porque lo que uno encuentra son harinas refinadas o harinas blancas que se le dicen, donde se separan las distintas partes del grano de trigo. En algunos casos se pueden encontrar harinas integrales más, digamos, vinculadas a la producción industrial, que se llaman reconstituidas, que también en el proceso de molienda se separan las partes del grano y luego las vuelven a juntar para poder hacer esta harina integral. A diferencia de estos dos tipos de harina que estoy mencionando, la harina integral de Otro Costal conserva todos los nutrientes del trigo y posee una mayor proporción de lípidos que se encuentran sobre todo en el germen de trigo. Por lo tanto, también es más nutritiva. Esta conservación de todas las partes del trigo se obtiene, digamos, a través de la molienda del grano de trigo entero. Esto a su vez genera que para la conservación de esta harina tenga otros requerimientos. Al tener el germen con alto contenido de aceite, la conservación es más dificultosa, además de que no se utiliza ningún producto químico ni gorgojicidas para su conservación y guardado.
Para olvidarme de ti, voy a cultivar la tierra.
Chicas, se fue el programa, así nomás. Bueno, interesante lo de Turba, porque hay una forma distinta de poder sembrar, cosechar y producir una harina más sana, más ecológica, más llena de vida. Sí, lo acabamos de escuchar y es cierto. Y aprendimos que hay un montón de cosas en el proceso del pan, que cuanto mejor es la materia prima, digo yo, mejor es el pan.
Absolutamente.
¿No, Lu?
Totalmente de acuerdo.
Bueno, Lu, Caro, nos vamos. Qué rápido, vamos. Vuelan, ventilar los ambientes de la casa, es el consejo que damos siempre. No compartas mate, vajilla u otros elementos de uso personal y bueno, desinfectar bien los objetos que se usan con frecuencia. Si tenés síntomas, dirigite al centro de salud más cercano de tu casa, chequealo, testeate, no te quedes pensando que sí o que no, porque no, es más fácil, hoy podemos prevenirlo inclusive. Nos vamos, Natalia Lafourcade la queremos acá. Con una banda llamada los Cojolites, así se pronuncia, porque es en Nahuatl. Sembrando flores, sembrando. Chao. Radio Escuela, siempre estamos acá, seguimos educando. Hasta la próxima.
Sabiduría que yo me salgo.